Este es un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este programa especial en estímulo a nuestros compatriotas en Cuba en ocasión del llamado al paro nacional en la isla. Les habla Luis Zúñiga. Históricamente, los pueblos se han visto forzados a tomar acción en contra de sus gobernantes. Eso ha sido estado a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero especialmente contra los gobiernos que no han sido electos por ellos. Porque cuando se trata de democracias, la acción en contra de su gobernante es periódica, esa acción es la elección. Y eso ocurre generalmente cada 4 o 5 años. Es decir, que cada 4 o 5 años en un sistema democrático, el gobernante tiene que pasar por esa prueba de aceptación popular. Puedes recibir su reelección o simplemente decirle no, no lo has hecho bien y te quitamos. Y así es como el pueblo es el soberano. La soberanía popular significa eso, el pueblo, que es el que elige. Estos son los sistemas políticos ascendentes, que son los democráticos, donde nace de abajo, es el pueblo, la masa de toda la población con derecho al voto, son los que escogen a sus gobernantes y los ponen a dirigir, a administrar el país, en la parte judicial, en la parte de las leyes legislativas o en la parte ejecutiva de la presidencia. Esto no ocurre con los poderes descendentes. Los poderes descendentes son los sistemas en los cuales un grupo o una persona se apodera del poder político y simplemente el poder emana de ahí. Es descendente, él es el que manda y todo lo de abajo, el pueblo, es el que cumple y el que sigue las instrucciones, las órdenes o las imposiciones de este grupo. Eso lo vemos con las monarquías, lo vemos con los sistemas estos jeques del Medio Oriente, lo vemos también en los sistemas comunistas totalitarios, un grupo en el poder en vez de una sola persona, bueno, pues es un grupo, un buró político donde se van rotando el poder o se van señalando a dedo quién es el sucesor. Eso lo hemos visto en todos los países comunistas, lo hemos visto en algunos casos hasta de tono familiar, como en el caso de Corea del Norte, donde Kim Il-sung, que fue el primero que instauró el sistema comunista en Corea del Norte, se lo pasó a Kim Jong-il, a su hijo, y después Kim Jong-il se lo pasó a su vez a su hijo, el nieto de que Kim Jong-un, que es el que está gobernando actualmente, ha sido de abuelo a hijo a nieto. Y en el caso de Cuba lo vimos de Fidel Castro, al hermano, a este escogido a dedo por Raúl Castro. Esta ha sido la historia en todos los países comunistas, un buró político como en la Unión Soviética, donde se iban rotando en el buró político los turnos cuando se moría o se licenciaba, bueno, pues pasaba a otro. Pero la diferencia importante es que en los sistemas democráticos los errores se pagan. Cuando el gobernante no administra bien, cuando el gobernante no ejerce el gobierno apropiadamente con las expectativas que tenían en él los que votaron por él, los que lo eligieron para que dirigiera el país, pues simplemente pues lo sacan en la próxima elección. Pero en los regímenes comunistas, en los sistemas políticos estos descendentes, pues simplemente no importa los errores que cometa el que manda, especialmente en los regímenes comunistas, no importa los errores que cometa, no importa la incapacidad que demuestre en la administración del país, o incluso no importa tampoco el rechazo que encuentre en la población. Ese individuo sigue gobernando y ese rechazo popular pues simplemente lo confronta reprimiendo a los que protesten o imponiendo pues medidas más severas al control social. Esta es la realidad que hemos visto, por ejemplo, en Cuba por 62 años, se vio en todos los países comunistas también por décadas, y de la única forma en que los pueblos pues que están bajo regímenes de este tipo comunista pues pueden, o como lo vimos en el Medio Oriente con la Primavera Árabe, sistemas políticos descendentes de autoridad totalitaria, bueno, pues lo común y que pudieron resolver el problema fue mediante la acción social. La acción social en sus diferentes vías, la protesta popular, como ocurrió en los países de Europa del Este, o en la propia Unión Soviética, o en la Primavera Árabe en el mundo árabe, o el paro nacional, una huelga que paraliza el país, que generalmente es el paso siguiente a las protestas populares. Las protestas populares enseñan de que la población se ve que son mayoría, Y pues el paso siguiente, después de enseñar a la población y todos convencidos de que es mayoría lo que está en contra de ese gobernante, de ese régimen o de ese individuo, y pues simplemente pues llaman a un paro nacional. Y ese paro nacional paraliza el país, y ya cuando paraliza el país, bueno, pues ese individuo no tiene a quién gobernar, no tiene a quién reprimir, no tiene a quién encarcelar, y simplemente pues el país paralizado tiene que irse del poder. Y ahí es donde entran las Fuerzas Armadas, ahí es donde los militares dan el paso. Lo vimos como pasó en Egipto, donde le dieron un paso al frente y sacaron a Mubarak, que llevaba en el poder por un montón de años. Los militares dieron un paso al frente y lo sacaron. Lo vimos en la Unión Soviética, cuando los militares le dijeron al Partido Comunista, no, se acabó. Los comunistas llamaron a los militares a que salieran a reprimir, que sacaran los tanques a la calle, y simplemente los militares le dijeron no. Este sistema no funciona, esto está bueno ya, aquí no hay democracia, aquí no hay derecho, aquí no hay nada, y simplemente pues se acabó el sistema comunista en la Unión Soviética. Los militares dieron el paso frente y se pusieron al lado del pueblo. En definitiva, los militares son pueblo también. Esa es la forma en que se produce o se conducen estas acciones sociales. Y en el caso de Cuba, bueno, pues ya estamos en la primera etapa. Ya pasó el 11 de julio, el pueblo rompió las barreras del miedo y ya vieron que eran mayoría abrumadora. Más de 45, 50 ciudades y pueblos de toda Cuba salieron el pueblo a demostrar, salió el pueblo a protestar, y el reclamo fue el que todos vimos: abajo el comunismo, libertad, y eso es lo que quiere el pueblo de Cuba. Y fíjense, y esto es importante saber, quiénes todavía respaldan al régimen, porque en todas las dictaduras del mundo siempre hay un grupo de fanáticos o un grupo de beneficiados o de nostálgicos, que siempre siguen respaldando esas dictaduras. O bien porque tienen relaciones familiares con individuos de la cúpula gobernante, o bien porque tienen un apego a esa forma tiránica de gobernar. Pero hay una buena forma que se enseña en el caso de Cuba, de cuán pocas personas quedan en Cuba respaldando la dictadura comunista. Recientemente se realizó en México un torneo de béisbol de pelota de jovencitos menores de 23 años. Esos jovencitos son nacidos bajo la revolución, han sido educados bajo el régimen comunista, han sido adoctrinados bajo el régimen comunista, e incluso por precedentes anteriores, el régimen habló de que este era un grupo patriota, era un equipo de béisbol patriótico, patriótico en el sentido de lo que ellos dicen que es la patria, que es el comunismo, ajá, Partido Comunista. Y entonces, pues mandaron a ese equipo de 24 peloteros al torneo de México de menores de 23 años. ¿Y saben lo que resultó? Bueno, pues que la mitad del equipo desertó, se quedó en México. O sea, ahí tienen que de los simpatizantes o los que ellos consideran patriotas simpatizantes de la dictadura, la mitad se quedó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenten con que esos simpatizantes, que aunque estén vestidos de uniforme, aunque sean miembros del Ministerio del Interior, aunque sean miembros del Partido de la Unión de Jóvenes Comunistas, de los comités, desea de lo que sea, porque eso lo hemos visto en Cuba, la doble moral, pues que la mitad de esos que dicen que defienden la dictadura, la mitad está realmente en contra. Y eso lo vimos ahora con el equipo patriótico. La mitad del equipo patriótico se quedó, desertó. Y estoy seguro que muchos más no lo hicieron, pues por razones familiares o por algunas otras razones personales de cada uno. Pero estoy seguro que la inmensa mayoría querría haberse librado de la dictadura o de la tragedia, del desastre de tener que vivir en Cuba. Quiero regresar al tema de la acción social en Cuba. Ya todos acabamos de ver cuáles han sido las respuestas que Díaz-Canel le ha dado a las protestas del 11 de julio. Protestas más que justificadas. Protestas más que justificadas por todos los problemas que hay. Y yo quiero hacerles una lista de los problemas que hay para ratificar de que no solamente fueron suficientes razones y de peso para salir a protestar, sino que son razones que se mantienen, porque la respuesta que ha dado Díaz-Canel, ninguna ha sido de solución. La respuesta que ha dado el régimen ha sido de represión, persecución, implementación de decretos para controlar que nadie pueda ver más videos o pueda ver fotografías tomadas por los teléfonos sobre la represión, la persecución, el acoso, el abuso sistemático de este régimen comunista contra el pueblo. Entre los problemas está, vamos, ustedes se lo saben, pero yo lo que quiero hacer es la lista. para que se evidencie el desastre que es el régimen comunista castrista. Escasez de alimentos y medicina, viviendas en mal estado y ninguna posibilidad de repararla o de conseguir otra. Salarios de miseria que no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. Los severos problemas en el transporte que exigen horas de espera por un autobús y poder viajar a otra provincia es casi imposible. La agonía e inseguridad en el suministro del agua, que es el bien más importante y necesario en la vida diaria. La inestabilidad en el servicio de electricidad que vuelve la vida miserable y que multiplica otros problemas. Los refrigeradores donde se preservan los alimentos, el bombeo del agua a los lugares de edificios múltiples para que puedan usar agua después cuando quiten la electricidad. La indolencia con que han manejado la pandemia del coronavirus y que sigue causando muertes en todo el país. Y finalmente, la penosa situación en que se encuentran los hospitales, baños deplorables, sucios y rotos, falta de avituallamiento de colchones, sábanas, almohadas, toallas, salideros y filtraciones de agua, equipos de diagnóstico anticuados o rotos, en fin, una situación desastrosa. Razones para protestar. Hubo razones para volver a protestar, sobran razones para que termine esa basura del régimen que llaman revolución y que no es nada más que Partido Comunista, sobran también para que acabe de renunciar. Todos los partidos comunistas que han gobernado el mundo han sido un desastre y en Cuba es otro desastre. Por eso la acción social es necesaria, el paro nacional, ya la protesta salió a las calles, ya el pueblo sabe que es mayoría, lo vieron ahora con el equipo patriótico, resulta que la mitad se quedó. O sea, ¿cuántas personas realmente todavía sostienen esa dictadura? Posiblemente los más radicales que tienen un uniforme puesto encima del Ministerio del Interior y que reciben privilegios miserables. Yo estoy seguro que la mayor parte de todos esos, de todos esos policías y de todos esos miembros de los cuerpos especiales, seguramente que vivirían mejor y tendrían mejor nivel de vida en un sistema democrático. Todos esos policías podrían tener, mire cómo vive la policía de cualquier otro país decente del mundo, para que vea que no tiene necesidad de estar cogiendo picada por abajo de la mesa. Pero tan importante, y yo quiero recalcarlo, tan importante como todos estos problemas, hay otros que no tienen solución y no las tienen ni las van a tener tampoco. Y el primero es la falta de futuro y de esperanza. Y el segundo es la falta de derechos y libertades. En cuanto a la falta de futuro y de esperanza, solo basta que miren cualquier muchacho joven que mire cómo han vivido sus abuelos y sus padres. Miren cuánto sacrificio estas personas le pusieron a la revolución o al régimen comunista, creyendo que iba a cumplir con las promesas de bienestar, de prosperidad, de futuro, de una vida mejor, de un sistema superior, como siempre se alababa a sí mismo el régimen. Esto es un sistema superior, no un sistema superior, es un sistema inferior, que lo único que ha producido es pobreza, miseria, hambre, necesidades y problemas a toda la población. Fíjense cómo han vivido esos abuelos, que le dieron horas de trabajo voluntario, que le dieron hasta movilización militar cogiendo un fusil para defender esa basura, que en definitiva era defender el privilegio que han disfrutado toda la élite del Partido Comunista, el Comité Central, el Buró Político. Miren la vida de sacrificio y de privaciones que tuvieron. Sus abuelos no conocieron bodas con familia, toda la familia bien vestida, elegante, una boda elegante de recuerdo familiar con fotografía, con video, nada de eso. Los cumpleaños era escasamente un queisito si lo conseguían y unos bocaditos miserables y sin siquiera un refresco para compartir ni nada. Esas han sido las celebraciones familiares miserables, hasta eso les han privado. Mire también cómo la cantidad de trabajo poniendo horas extras con salarios miserables, sin ropa, en muchos casos sin zapatos, viviendo como más que pobre. Esa ha sido la vida de los abuelos y es la vida que le han pasado a los padres. Y después que trabajaron tantos años, 20, 25, 30, 35, hasta 40 años trabajando, haciendo trabajo voluntario, dando horas extras, haciendo miles de sacrificios yendo en las vacaciones, el tiempo de vacaciones a cortar caña o hacer trabajo voluntario los fines de semana. Después que han hecho todo eso, todos esos sacrificios, todos esos que creyeron en el régimen, ¿qué les ha pasado en la vejez? Bueno, pues una pensión miserable, una pensión que no le alcanza ni para comer, y que usted los ve ahora vendiendo caramelo o vendiendo cositas, dulcecitos que la esposa o que los hijos hacen en la casa, y lo ponen a vender ya con 60 y pico, 70 años, a colgarse de una guagua llena, a venderlo cuando debían estar tranquilamente en sus casas, pues con los nietos, relajándose, disfrutando, yendo a la playa, teniendo una vejez tranquila, y resulta que lo que tienen es una vejez de miseria, de necesidades, de escaseces, amontonado todos en las casas porque no hay vivienda, y ahí se casan el hijo y trae a la nuera, y la nuera y el hijo tienen otro hijo y tienen el nieto, y el nieto pues también tiene que vivir ahí, y entonces tienen que usar el balcón como una habitación, o tienen que dividir y crear una guardilla en la sala. Horrible, los muebles los mismos por décadas, los edificios cayendo, si la gente no se puede ir porque ir a un albergue, es horrible la calidad de vida en un albergue. Entonces se tienen que ir a vivir marginalmente, a fabricarse una casucha de cartón, de tablo, lo que encuentren en todos los barrios marginales, para que después la policía te esté persiguiendo y te quiera sacar de ahí. Es horrible. Los que vienen a buscar una vida mejor desde el interior del país, donde la situación es mala, donde no hay trabajo, donde no hay agricultura, en las tierras abandonadas, y entonces vienen a la capital o vienen a las ciudades principales a buscar los centros turísticos, a buscar trabajo en esos lugares, porque ahí pueden conseguir propinas en dólares, y entonces los botan porque en su propio país los botan, no les permiten mudarse dentro de su propio país, cuando dice la constitución básica de que usted como ciudadano tiene el derecho a escoger el lugar de su residencia. Eso es un derecho humano universal. Ahí nació usted, y ese lugar es de todos los que nacieron ahí, no de un grupo que simplemente es Partido Comunista y son los que deciden qué hacer y cómo hacer y quién puede y quién no puede. Entonces, esa es la vida que han tenido sus abuelos y sus padres. ¿Es esa la vida que quieren los jóvenes? ¿Es esa la que quieren? Sin futuro, sin esperanza, cuando la esperanza única es la de marcharse, irse del país, abandonar la familia, para entonces empezar de cero en otro país. Si bien a Estados Unidos, bueno, pues en un país donde no hablan el idioma, donde no conocen la cultura, y entonces pues posiblemente no les sirve ninguno de los oficios, las prácticas que estudió, que pudo hacerse en Cuba, no les sirven en el país, o en Canadá, que tampoco les sirven. Bueno, pues a pasar trabajo inicialmente para encaminarse, para poder tener una vida normal, y entonces tener que ayudar a los que dejaron detrás. ¿Es ese el camino, es ese el curso de vida que quiere la juventud cubana? Yo espero que no. Yo espero que no, porque eso es muy miserable. Y fíjense que no he tocado todavía el tema de la libertad, de los derechos, de la dignidad del ser humano. ¿Es esa la calidad de vida que tienen los jóvenes, donde te obligan a tener que decir viva la revolución, y donde te obligan a que, miren, miren la planilla esa que han sacado Díaz-Canel, poniendo a los niños delatores de sus padres? Los niños les interrogan en la escuela preguntándole si los padres tienen internet, si tienen computadoras, si ven los programas del régimen de mesa redonda, preguntándole si tienen creencia religiosa, preguntándole si participaron en protestas del día 11. O sea, volviendo a los niños informantes, delatores de sus padres. Eso es miserable, eso es criminal. Y eso es lo que hacen los comunistas siempre de todos los países: destruirlo, romperle la dignidad, romperle la integridad, romper las familias, porque con la emigración se divide en la familia. Este es el desastre que es el régimen comunista, y que el pueblo cubano tiene que sacudirse. Y se lo tiene que sacudir porque es la única forma en que van a tener vida. Es la única forma. Son sacrificios, son esfuerzos, y por eso el planteamiento del paro nacional es una necesidad imperiosa. Ahí está en juego, no solamente está en juego una vida mejor, un futuro. Poder decir, soy dueño de mi destino, y si yo trabajo y gano un salario y mi familia trabaja y tenemos un ingreso respetable, decente, pues vamos a fabricarnos nuestra propia casa, y vamos a tener nuestra propia casa, y poder tener celebraciones familiares donde la familia se une, donde la familia celebra junta. Eso enriquece el valor de la familia, le da dignidad al ser humano. Eso es lo que da dignidad al ser humano, porque las sociedades están incorporadas, están nucleadas alrededor de la familia. Entonces, esto es esencial para la Cuba libre, para la Cuba democrática, donde los cubanos sean dueños de su destino, donde los cubanos realmente escojan a su gobernante, donde no hay un individuo, un grupo de individuos, partido comunista que se apodere del gobierno a perpetuidad, y nosotros vamos a mandar y nosotros somos los que decidimos y sabemos y decidimos lo que es bueno o malo para ti, y generalmente lo que deciden es lo bueno para ellos, y ahí lo tienen. 37 veces dinero, más dinero se está gastando del presupuesto en el turismo que en la salud. Y por eso tenemos el desastre que hay en Cuba del coronavirus. Mire cómo están los hospitales, mire cómo están los policlínicos, mire cómo están las farmacias vacías. ¿Y qué está pasando? Siguen fabricando hoteles. En todos esos hoteles no hay inundación de agua cuando hay desbordes, porque todas se las fabrican frente al mar. Son para el turismo internacional, para recibir dólares. ¿Y dónde van a parar esos dólares? Bueno, para los bolsillos de la cúpula o de los militares que están ahora de empresarios, y ahí es donde se reparten todos esos millones de dólares. ¿Y qué le toca al pueblo? Pues nada, trabajar, sacrificarse. Cuando fueron a fabricar estos hoteles, ¿qué hicieron? Trajeron trabajadores de la India, trajeron trabajadores extranjeros para que trabajaran en esos lugares. Y los trabajadores cubanos, bien, gracias, para tu casa. ¿Para qué? Para no pagarle los salarios que le pagaban a los hindúes. Entonces, ese es el régimen comunista. Ese es el sistema desgraciado este que ha empobrecido a Cuba. Entonces, señores, juventud principalmente, este es el momento de sacudirse la dictadura. El paro nacional. El paro nacional, porque el régimen no tiene a quién reprimir. Con un paro nacional no tienen a quién arrestar, no tienen a quién golpear, no tienen a quién intimidar, no tienen a quién gobernar. Entonces el país paralizado, y el país no va a quedar más alternativa que la Fuerza Armada den un paso al frente y le digan al Partido Comunista: oye, se acabó tu gobierno, tú no puedes seguir gobernando en el país, se acabó. Renuncia, firma aquí la renuncia y vete para tu casa. Eso es lo que va a suceder. Eso fue lo que sucedió en Polonia, sucedió en la Unión Soviética, sucedió en Hungría, sucedió en un montón de países comunistas del mundo. Y en otros que fueron más sensatos no esperaron a eso, el propio Partido Comunista renunció. Esta es la realidad, como pasó en Yugoslavia, como pasó en Rumanía, como pasó en Bulgaria. El propio Partido Comunista dijo: oye, esto no sirve, esto es una basura, esto no ha dado ningún resultado para el bienestar del país. Así que este es el camino. La juventud tiene en sus manos esta gran posibilidad. Así que razones hay de sobra para el sacrificio. Y ya lo vieron el día 11 de julio, como las masas, todos salían a las calles, y hubo muchísimos, posiblemente una cantidad igual que la que salió, y se calcula que más de 150 mil cubanos salieron en toda Cuba a protestar. Se calcula que siempre hay una cantidad, el doble de la que sale a protestar, que quisiera participar, pero tiene temores. Especialmente cuando se trata de la primera protesta masiva en Cuba. Siempre hay gente con temor, que tiene la incertidumbre de qué va a pasar. Yo tengo mis hijos, tengo mi madre, o tengo mi esposa, o tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, y no me quiero arriesgar, y tengo temor, y qué va a pasar, y me van a arrestar, y si me caigo preso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy seguro de que no vamos a necesitar otra protesta nacional. El paro nacional es una opción magnífica, es la opción que ha sido la solución en un montón de países. Cuando el país se quede paralizado, muerto, nadie sale a trabajar, pues no hay más alternativa que el gobierno renuncie, porque no tiene a quién gobernar, no tiene ingresos, el país se quedó en cero. Así que sirva este programa como un estímulo, una esperanza para todos los cubanos. Y además piensen en la Cuba de mañana, porque hace falta también la esperanza. Piensen en la Cuba de mañana. Piensen que pueden tener, ser dueños de su destino, dueños de sus negocios, o pueden tener trabajo decente, no tienen necesariamente que ser empresarios ni emprendedores, pueden trabajar para compañías que le paguen sus seguros médicos, que le paguen sus vacaciones, que le den buenos salarios, que le garanticen un retiro, además del retiro del seguro social del país, pues un seguro de retiro privado también. O sea, todos estos beneficios pueden constituir calidad de vida, la calidad de vida que no tienen hoy. Dueños de su destino, pueden viajar a donde estimen conveniente, pueden decir lo que estimen conveniente, pueden criticar al gobierno, pueden participar en partidos políticos o no participar, pueden viajar y ser turistas, pueden tener vida, Los cubanos no tienen vida y esa vida hay que recuperarla. Y para recuperarla hay que salir de la dictadura comunista. Ese es el camino, no hay otro, desafortunadamente, y ese esfuerzo hay que hacerlo. Miles de cubanos, cientos de miles de cubanos hemos luchado por 60 y pico de años contra el régimen comunista y todavía estamos aquí luchando. ¿Y luchando para quién? Para ustedes. Yo estoy en el exilio, como estamos aquí cientos de miles de cubanos en el exilio, luchando para ustedes, para recuperar esa patria que pertenece a todos y que será futuro para todos de bienestar y de prosperidad. Pero tenemos que seguir el camino y el camino es en este momento de salida del régimen comunista. Paro nacional, participa del paro nacional. Va a ser por etapas y ya tú verás cómo paso a paso vamos a llegar a él. Contamos con todo para la libertad de Cuba. Tengan todos muy buenas noches.
Este ha sido un programa especial de Radio República, Voz del Directorio Democrático Cubano.